Vamos a hacer una pausa con la serie de sermones que estamos llevando acerca de Biblia y teología. Y hoy he querido tomar este tema porque creo que es importante para la actividad que estamos llevando a cabo, ¿no? Recibir hermanos que sean miembros de la iglesia no es cosa de todos los días y es muy, muy bonito, muy gratificante. Eso es señal de que Dios está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Y hay algunos otros hermanos por ahí que estamos trabajando para que sean miembros de la iglesia también en un futuro. Así que vamos a meditar un poquitico. Tal vez no voy a tocar demasiado el pasaje, pero quiero que pensemos en tres cosas importantes. La primera es la importancia de las Escrituras. Ese conocimiento de Dios es a través de las Escrituras, pero también podemos conocer a Dios a través de la comunión que tenemos con Dios y con los hermanos. Y por último, podemos conocer a Dios también a través del sufrimiento. El sufrimiento muchas veces nos acerca más a Dios que cualquier otra cosa. Así que espero, hermanos, que podamos ir paso a paso en este estudio, en estas tres áreas: las Escrituras, la comunión y el sufrimiento. Son tres cosas que nos acercan a Dios. Primeramente, tenemos que pensar en la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros vemos esa gloria de Dios? Pues el salmista lo está diciendo acá en los primeros versículos: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Si conectamos este versículo con el Salmo 1, especialmente el verso 2 y 3, y él está diciendo, el salmista está diciendo ahí en ese versículo, que este varón perfecto del que habla el primer versículo se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prospera. Es decir, todo lo que esta persona de la que está hablando, que nosotros, aunque no lo dice explícitamente, entendemos que el único capaz de desarrollar una relación tan estrecha y que se deleite en la ley de Dios y que da fruto a 100 por 1 y que da fruto a tiempo. De hecho, encontramos en Apocalipsis 22, verso, creo que es el verso 7, si no me equivoco, que el árbol de la vida da fruto, 12 frutos por año, es decir, todos los meses da fruto. ¿Y quién es el único capaz de dar este fruto? Jesucristo, el varón perfecto, que aunque fue sentado en la silla de los acusados, aunque estuvo ahí sentado en la silla de los acusados, el juez máximo de la época dijo: no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Y no solamente se lo dijo a los oficiales, sino que se lo dijo al pueblo: es que no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Y fue ahí donde gritaron: si no lo crucificas, te vuelves enemigo de César. Pues ese Jesús estuvo en la silla de los acusados, pero fue declarado sin culpa. Entonces, por eso el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Mira lo que está diciendo el verso 19, verso 1. Los que andan en la ley de Jehová, los que caminan en la ley de nuestro Dios. Bienaventurados los que guardan los testimonios. Bienaventurados los que guardan los su testimonio y con todo el corazón le busca. Nosotros buscamos a Dios, ¿a dónde? No en las reliquias, no lo buscamos en la historia, no lo buscamos en lugares misteriosos. Nosotros buscamos a nuestro Dios en las Escrituras. Es donde se nos ha revelado y nos muestra su voluntad para nosotros, donde nos dice cómo debemos de conducirnos, porque el que camina, los que andan en la ley de Jehová son bienaventurados. Son bienaventurados los que andan en esta ley. Pensemos, hermanos, hay dos maneras como Dios se ha revelado a la humanidad. La primera es a través de la creación. El Salmo 19 dice, muy maravillosamente establece el salmista cómo Dios se ha manifestado en la creación, cómo se ha revelado a través de los montes, a través de los valles, a través de las estrellas, a través de todo lo que existe, todo lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese bien, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara, anuncia, revela sabiduría. Es decir, cuando vemos la creación, vemos no solamente a un Dios creador, vemos a un Dios sustentador, vemos a un Dios que sostiene todo lo que existe y embellece todo lo que existe con su voluntad. Entonces, pero la otra forma que nosotros encontramos la revelación de Dios es por su escritura, lo que Él nos ha dado. Y según Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, la máxima revelación, la perfecta revelación, la única revelación más grande que nosotros tenemos es en el Hijo. A quien, dice también el escritor de los Hebreos, no solamente nos muestra el camino, sino que ha constituido Señor de todo. Señor de todo lo que existe. Entonces, hermanos, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos cuando leemos, lo conocemos cuando meditamos, lo conocemos cuando la palabra de Dios devuelve a nuestra vida el pan de cada día. Cuando la palabra de Dios no solamente se lee como un libro de historia, de ciencia, de arte o de teorías, sino cuando se lee con la intención de encontrar a Dios en Él, de encontrar a Cristo en Él, de encontrar la sabiduría que viene del Espíritu Santo para que nosotros caminemos según la voluntad de nuestro Dios. Recuérdense que lo que la palabra de Dios revela acerca de Dios tiene un solo fin, un solo fin. La gloria del mismo Dios no está ahí para que nosotros nos volvamos grandes teólogos, no está ahí solamente para que nos volvamos grandes escritores, no está ahí solamente para que nos volvamos grandes filósofos, está ahí para que veamos el camino hacia Cristo, el camino hacia la vida eterna, el camino hacia una vida piadosa, donde cada uno de nosotros sea guiado como lo que somos, hijos de Dios. Hermanos, la Biblia categóricamente dice que nosotros somos el pueblo de Dios. La Biblia no le fue entregada al mundo como tal. La Biblia le fue entregada a la iglesia para que la viva. Todo el mundo tiene derecho a tener la Biblia. Todas las personas que ocupan este mundo tienen derecho a tener un ejemplar de la Biblia. Pero es a través de la obra del Espíritu que nosotros, su pueblo, podemos saborear las delicias que tiene la Escritura encerrada para cada uno de nosotros. Debemos de caminar en ese camino porque Él se lo merece, ¿verdad? Fíjense bien, en la Biblia tenemos historias interesantes. Génesis 5, 23, 24. Y luego encontramos un par de versículos en Hebreos que hablan de una persona en particular. Él se llamaba Enoc. Y saben lo único que dice de Enoc: y caminó Enoc con Dios y desapareció. Es interesante que una historia tan corta tenga un mensaje tan grande detrás. Ese caminar de Enoc quiere decir que aunque vivía en una cultura pagana, aunque vivía en una cultura que se había olvidado de Dios, que estaba completamente enfocada en la maldad, había un hombre que sabía quién era Dios, intimaba con Dios, vivía con Dios, caminaba con Dios, disfrutaba a Dios desde la mañana hasta el anochecer. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Esa es toda la historia que tenemos de Enoc. Pero detrás de eso podemos ver a un hombre piadoso, a un hombre que guardó la ley de Dios, a un hombre que tenía una relación personal con Dios. Es curioso porque Dios está por destruir la humanidad con agua y saca a uno de sus fieles de la humanidad sin ver muerte. Luego pasa algo con otra historia, la historia de Elías, segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice que Elías conocía a Dios, tenía una intimidad con Dios. Pero si bajamos en la historia un poquitico, nos damos cuenta que en el capítulo 18, 19 de Primero de Reyes, encontramos que Elías huye de una mujer, ¿verdad? Nuevamente Dios saca a Elías de este mundo sin ver muerte por una sola razón. Jezabel había dicho: yo te mataré si yo no te hago lo que tú le hiciste a mis profetas, que los dioses hagan conmigo lo que se les ocurra, pero yo te voy a matar como mataste a mis profetas. Y Dios le dijo a Jezabel: no, no lo voy a hacer. Yo voy a sacar a Elías en vida para demostrarte que tus dioses no son nada, porque yo soy el único Dios de toda la tierra, incluidos tus dioses paganos. Hermanos, Elías conocía a Dios. No tuvo debilidades, por supuesto que tuvo debilidades, pero conocía a Dios y intimaba con Dios. Estaba cerca de Dios. Y Dios le dijo: Elías, salte de esta cueva y ve, unge a Eliseo como profeta de Dios en tu lugar, a Hazael como rey de Asiria y a Jehú como rey de Israel, porque tú te vienes conmigo. Esa mujer no se va a salir con la suya. Conocimiento. Elías hizo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Inmediatamente. Eso es conocer a Dios. Saber que tenemos la responsabilidad de responder a Dios inmediatamente, que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Luego tenemos a Jesús. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús una y otra vez dice: es que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre que está en los cielos me dio para que hiciera. Tú y yo uno somos, y así como tú y yo somos uno, que estos también sean uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí y ellos en ti a través de mí. Esa era la palabra, todo el contexto en el que el Señor hablaba. Entonces, conocer a Dios, hermanos. Si usted quiere conocer a Dios, búsquelo en las Escrituras. Si usted quiere tener una relación íntima,
íntima con Dios. Búsquelo de mañana, de tarde, de noche, a todo momento. Búsquelo en las Escrituras, porque ahí está revelado el plan de Dios para nuestras vidas. Luego, hermanos, recordemos que las Escrituras, como dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, ahí nos da una lista de cosas para qué sirven las Escrituras. Primero nos dice que sirve para enseñar, hermanos. La Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, nos forma. Es un asunto de formación, ¿sí? Es un asunto, hermano, instructivo. Nos da instrucciones de cómo debemos de caminar. Además de eso, nos capacita. ¿Capacita para qué? Para escuchar la voz de Dios, para entender lo que Dios quiere para nosotros. Luego dice, redarguye. Le estoy desglosando el verso 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Redarguye. Esto de redarguir es una metamorfosis, hermano. Es una metamorfosis interna que la palabra de Dios hace en nosotros. Es decir, redarguir es penetrar las profundidades de nosotros y en mostrarnos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios en realidad busca de nosotros. Luego dice, tiene un acto correctivo, corrige. Es decir, en la jerga que Pablo utiliza, la corrección tiene que ver con enderezar lo torcido. Es enderezar aquello que está chueco, decimos nosotros, el buen salvadoreño. Es darle forma a algo. Entonces, por eso es que corregir tiene que ver con un acto correctivo. Él nos dice, nos limita y nos dice por medio de la palabra lo que tenemos que hacer. Hermano, la persona da evidencia. Una persona que es corregida por la palabra de Dios da evidencia de quién es Dios en su vida. Por último, la última palabra que utiliza es instruir. Pero instruye en justicia. No es una simple instrucción. Es una instrucción que en el mismo contexto, el verso 17 dice, ¿por qué no instruye? Porque quiere perfeccionarnos a nosotros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para hacer una obra digna delante de Dios. Ese es el trabajo que la Escritura hace. En otras palabras, hermano, por la Biblia hacemos una diferencia entre la doctrina bíblica y la doctrina antibíblica, entre la verdad y la mentira, entre la tesis y la antítesis. Si nosotros estamos empapados de la Biblia, vamos a reconocer inmediatamente el error. Lo vamos a reconocer. Y eso me lleva al segundo punto. Hermano, conocemos a Dios por la comunión con Dios. Primeramente con Dios. Tenemos comunión con Él. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad que no hay comunión? Entonces tiene que ser luz y luz. Nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos convertimos en luz, un luminar donde quiera que nos paramos. Entonces, un creyente debe vivir en comunión con Dios. Esta comunión solo se puede llevar a cabo a través de una vida devota, una vida practicando las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son estas disciplinas espirituales? Primero, la oración. Segundo, la lectura de la palabra. Y tercero, los sacramentos, que son de tanta importancia para la Iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir en esta disciplina para que la obra de Dios se vaya perfeccionando en nosotros, hermanos. Intimar con Dios, esto implica conocer aquellas cosas que agradan y aquellas cosas que desagradan a Dios. Vivir en la voluntad de Dios va mucho más allá de una simple religión, una simple vida religiosa. es mucho más profundo que eso. Es gozar de aquellas bendiciones que Dios tiene en nosotros. Es temer a Dios, como dice el proverbista, temor reverente. Es temer a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Así que, hermanos, el agradecimiento por la bondad de Dios es importante en medio de todo esto. Meditar, tener un tiempo a solas con Dios. Quiero preguntarles en esta tarde, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen un lugar a solas donde se reúnen con Dios para hablar con Él, para leerla y meditar en la palabra de Dios, para que Dios los envuelva en ese lugar de intimidad donde están ustedes y Él con ustedes, donde se junta la divinidad con nosotros y nos muestra el camino que debemos de caminar? Esto es muy importante para la madurez cristiana. Además de eso, debemos, hermanos, tener congregarnos, venir, compartir con los hermanos. Nosotros fuimos creados para vivir en sociedad. Es irreal que una persona tenga comunión con Dios pero no pueda llevar bien con sus hermanos. Eso no funciona así. Si una persona tiene comunión con Dios, lo demuestra teniendo comunión con los hermanos. ¿Saben ustedes el concepto de culto qué significa? El concepto de cultos viene de una raíz que significa cultivar. Cultivar viene, es sacado de la agricultura prácticamente. Cuando una persona cultiva, ¿qué es lo que espera? Tener frutos de lo que está cultivando, ¿verdad? Cuando nosotros intimamos con Dios, tenemos esa relación con Dios, estamos cultivando esa relación con Dios. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, además de cultivar esa relación con Dios, estamos cultivando la relación entre hermanos, donde cada uno de nosotros, se recuerdan Gálatas, haced el bien a todos, ¿verdad? Verso 10 del capítulo 6. Hacer el bien a todos, pero especialmente a quién, a los hermanos de la fe. Es decir, nosotros somos llamados a hacer el bien a todas las personas, pero nosotros especialmente somos llamados a hacer el bien a los hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, el tercer punto es sufrimiento. El sufrimiento tiene tres cosas que provee. La primera es fe. Fe. ¿Se recuerdan de Job? Hermano, a mí me encanta la historia de Job, porque esa historia de Job a mí me da esperanza, a mí me da gozo saber de que hubo alguien que sufrió tanto, pero que nunca perdió su fe. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 42, verso 5, Job dice: es que yo de lejos te conocía, pero te conocía a la distancia, lejos. No tenía una relación tan íntima como la que tengo hoy contigo por medio del sufrimiento, de todo lo que yo pasé. Ahora yo puedo decir no solamente que me arrepiento de haber pensado mal de ti durante este proceso, me arrepiento de haber pensado erróneamente que tú no estabas cerca de mí o que tú no estabas pasando por el crisol. Yo me arrepiento de todos mis pensamientos torcidos durante el tiempo y me declaro en ceniza. Era la máxima humillación, es decir, yo me humillo hasta lo más profundo, Dios, hoy, porque hoy yo sé quién eres. Dios tuvo que pasar a Job desde el verso 37 hasta el verso 40, tuvo que pasarlo y haciéndole pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice toda la creación? Dime tú y yo te responderé. Ahora dice Job: hoy te conozco, hoy sé quién eres. La fe de Job, me imagino que creció, hermanos, a tal punto que dijo, como Pablo, ¿verdad? Se recuerdan del apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 21 de Filipenses: es que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Es decir, sea que viva o sea que muera, al final yo no pierdo ni gano nada. Todo lo contrario, Cristo vive en mí y yo vivo para Él, y mi relación con Cristo hoy es tan profunda, pero tan profunda, que mi fe me lleva a aguantar. Ya voy a Romanos capítulo 8, ¿verdad? Cuchillo, espada, cárcel, naufragio, persecuciones, muerte, todo lo que usted pueda nombrarle, por causa de Cristo muero cada día. ¿Se imagina la fe de Pablo? Aquel perseguidor de la iglesia, el que consintió con la muerte de Esteban, hoy dice: yo puedo decir que vivo para Cristo y muero para Cristo, porque Él es mi todo. Hermano, el sufrimiento da fe. El sufrimiento provee esperanza. El sufrimiento nos da paciencia, que es la segunda parte. Paciencia. ¿Se imagina usted a Moisés? Moisés llevando a más o menos unos 4 o 5 millones de personas por el desierto. Moisés lo está llevando y aquel pueblo renegaba. Y aquel pueblo maldecía. Y aquel pueblo se rebelaba contra Dios. Y aquel pueblo, hasta que Moisés perdió la paciencia, ya no aguantó más toda la presión que ese pueblo le hacía. Y él golpeó con fuerza la peña para sacar agua. Pero la Biblia dice que Moisés, después de Cristo, es el hombre más paciente que ha pisado este planeta. 40 años aguantando un pueblo. Yo creo que cualquiera se vuelve paciente en 40 años, hermano. Cualquiera. Es que ese pastor, como es de gruñón, hermano. Es que ese pastor hoy no predicó bien, no trajo un buen sermón. Es que ese pastor, ¿cómo pide, hermanos? Es que, y el pobre pastor, amén, amén, amén. Pues imagínense a Moisés. 4 millones de personas quejándose todo el tiempo, hermano. Si es que cuando llegó el suegro lo vio consumir, y dijo: mira, vas a cesar o te mueres, no vas a meter este pueblo en la tierra que Dios le ha dado. Entonces, paciencia, hermanos. El sufrimiento nos da paciencia. Y por último, el sufrimiento nos da fortaleza, nos hace fuertes. ¿No han escuchado por ahí que dicen que lo que no te mata te hace fuerte? Pues esto es bien aplicado en todo esto, hermano. Dios siempre nos hace caer. ¿Se dan cuenta que Dios nos hace caer y Él nos levanta? Y luego caemos y luego Él nos levanta. Luego caemos y Él nos levanta. Pero en medio de todo eso, nos está fortaleciendo para que nosotros entendamos lo que Él quiere de nosotros, hermano. El verso 8 del capítulo que hemos leído dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es decir, completa dependencia en Dios, hermanos. Para mí, el salmista está depositando su confianza, su ser, su vida, todo lo que él es, en las manos de Dios, que lo puede sostener. nadie más puede sostener, solamente Dios.
Yo quiero terminar con 1 Pedro capítulo 4, versos 12 al 14. Hermanos, Pedro conocía bien al Señor, conocía muy bien al Señor, y en estos versículos Pedro nos da esperanza a nosotros. Vea lo que dice el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Mire bien, Pedro lo ve, el sufrimiento es como un pastel, es como la cereza de un pastel, me explico. Yo estoy combatiendo con Cristo, el que sufrió por mí, el que verdaderamente sufrió, tuvo un momento de grande sufrimiento. Pues el sufrimiento que yo tengo no es nada comparado al sufrimiento de Cristo. Y si yo sufro por la causa de Cristo, hermano, soy partícipe, estoy participando de los deleites del sufrimiento en Cristo Jesús. Vea bien, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, en la segunda venida, entonces ese sufrimiento va a ser puesto atrás, va a ser historia, porque de ese día en adelante hay gozo, no más sufrimiento, no más enfermedad, no más muerte, no más dolor, solo gozo en Cristo Jesús. Y el 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, más que dichosos sois cuando sois vituperados por la causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte de él, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero lo que está recordando es la promesa de Cristo. Se recuerda en el capítulo 14, verso 26: yo me voy, pero no os dejo huérfanos. Dejaré al Espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me imagino que Pedro se está recordando de las palabras de Jesús antes de ir a la cruz: yo voy a ser crucificado, pero no los dejo solo. Les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Pues ahora Pedro testifica y dice: la obra del Espíritu Santo, después de tantos años de que Cristo se fue al cielo, sigue siendo tan verídica como lo era en el principio. Y yo quiero decirles algo, mis amados: la obra del Espíritu Santo hoy tiene la misma, es la misma que era en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los padres de la iglesia, en el tiempo de los reformadores, y en el tiempo de hoy sigue siendo el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo es hoy.
Bienvenidos, Iglesia Ministerio, Iglesia Vida Nueva. Estamos aquí congregados bajo la tutela de la Iglesia Covenant Reformed Church of Toronto, que sería traducido como la Iglesia del Pacto de Toronto. Y esta iglesia es gobernada por un consistorio, y en ese consistorio yo soy uno de los ancianos, y el consistorio me ha delegado el honor de dar la bienvenida a Aurelio y Norma como miembros de la Iglesia Covenant Reformed Church of Toronto. Y esperamos que ustedes sean los primeros de otros miembros que vengan, que quieran, que deseen ser parte de esta iglesia, mientras el Señor es lo que está haciendo aquí. Ha sido un honor ver a, sobre todo a Aurelio, escucharlo, y con la paciencia, con los frutos del Espíritu, enseñar y expandir, expresar la palabra del Señor a los otros hermanos. Y es para mí una gran alegría, y he sabido de Norma también, y es un honor saber que están participando aquí y están haciendo uso de los frutos que el Señor les ha dado. Entonces, es con un gran honor que en el nombre del consistorio de esta iglesia, que les damos la bienvenida a miembros de esta iglesia. Quisiera invitar al consistorio. Dentro del consistorio hay ancianos y el pastor predicador, que es el pastor Ben Burdock, y lo quiero invitar para que dé la bendición a ustedes.
Gracias, Pastor Ben y hermano Ricardo, por este recibimiento de mis hermanos. Hermano, para mí es un privilegio también saber de que hoy oficialmente pues, son miembros de esta iglesia.